Duque fue más allá al afirmar que Colombia denunciará a cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros del ELN en su territorio. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy en Las Mujeres de Cuba tengo una mujer muy especial, porque le impone la misma pasión a las noticias, a los reportajes, que le impone a su violín, porque tiene esa dualidad. Es todo coraje cuando está frente a las cámaras, cuando está en un reportaje de televisión, cuando está en una entrevista, pero después se relaja cuando coge su violín y se eleva, porque la música también es parte de su alma. Y estoy hablando de mi querida colega, muy linda, la cual quiero mucho, muy valiente, una cubanita de verdad, Karen Caballero. Buenas tardes.
Cari, buenas tardes y buenas tardes a todos tus oyentes. De verdad que me has emocionado con esas palabras. ¿Qué te puedo decir? Que tú, que Cari Roque, mi admirada Cari Roque, diga esas palabras sobre mí, de verdad que me ha emocionado muchísimo y te agradezco.
Bueno, no, yo digo nada más que la verdad, tal y como la siento. Así te veo, así te conozco, así te veo a diario, con ese fuego, esa pasión, amanece, inmediatamente vas para las páginas de Facebook y ya anuncias que estás lista para las noticias, lista para la verdad, bajo la tiranía, todo lo demás. Entonces yo digo, Dios mío. Y después te veo en un video que te vas así, y te vas y coges tu violín y lo tocas, y es como si te vaya a levitar, así eres otro ser completamente distinto. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Dónde nace Karen Caballero y en qué año nace Karen Caballero?
Bueno, yo nací el 14 de junio de 1978 en Moscú. Mis padres estaban estudiando, mi mamá estaba estudiando la carrera de ingeniería y mi padre estaba haciendo el doctorado también en ingeniería. Los dos son ingenieros, los dos son cubanos y estaban allá, como tantos cubanos que iban para donde fuese con tal de estar por lo menos un tiempo fuera de Cuba. En esa época, y bueno, todavía lamentablemente, debido a la dictadura que sabemos que existe en nuestro país.
Naces en el año 78, en junio.
En junio.
Bueno, pues te diré algo, mira qué coincidencia. En junio del 78, esta que está aquí frente sentada a ti, fue escarcelada y con una nota de obligatoriedad de abandonar el país. Y mira que la vida da vuelta, que hoy estamos sentadas tú y yo frente a los mismos micrófonos en Radio Martí.
Así es.
Y compartimos labores, porque eso es lo que se hace cuando todo el que persevera triunfa. Y tú has perseverado a lo largo de tu carrera y te has hecho de un nombre, de una credibilidad, de una posición. Y yo le he tratado de mostrar al mundo esa Cuba dura, difícil, cruel, que tú no conociste, gracias a Dios, pero que nos tocó vivir a muchas mujeres cubanas. Pero bueno, a lo que iba, porque esto es una especie de simbiosis.
Yo debo decir que yo no conocí esa época que tú viviste lamentablemente como presa política cubana y tantas otras mujeres y hombres también. Pero tengo un padre al que le agradezco cada día, porque a pesar de las clases de historia que me daban en la escuela castrista, donde es un total adoctrinamiento y donde te cuentan una historia que no es real, yo tenía a mi padre que cada día llegaba a mi casa y me contaba la realidad de la historia de Cuba, y entre eso, por supuesto, que me hablaba de las presas políticas cubanas.
¿Cuándo es que vas para Cuba y cómo comienza tu etapa de adolescente, de niña en Cuba?
Bueno, yo voy para Cuba a los 3 meses de nacida.
¡Qué linda!
Sí, no recuerdo nada de Moscú realmente. Algún día tengo que regresar, obviamente, porque nací ahí. Y quisiera, por supuesto, conocer ese país. Pero no, yo fui a los 3 meses de nacida para Cuba. Y ahí estuve hasta los 16 años que salí del país porque mi papá es refugiado político. Mi adolescencia en Cuba, bueno, a los 8 años, en la niñez, todavía no adolescente, comencé la carrera de violín, de música. Y bueno, eso era una dedicación absoluta. Nosotros estudiábamos, los niños que estudiábamos música, teníamos que estudiar tanto la escolaridad como cualquier otro niño, como horas, no exagero, horas del violín más todas las demás asignaturas de música, lo cual me creó una disciplina y me acostumbró también a que nada es demasiado. Eso, por un lado, yo digo, wow, como niña, ahora mirando hacia atrás, cuánto sacrificio. Porque mientras mis amigos, muchos, estaban jugando en la calle, yo estaba practicando el violín, estudiando el violín, y los que han estudiado música me entienden. Pero por otro lado, agradezco tanto a mis padres que se esforzaron muchísimo para poder llevarme a la escuela, que ustedes saben que todo es un problema, el transporte, todo es muy difícil en Cuba. Tanto el transporte como conseguir una cuerda de violín, porque hasta eso. Pero ese sacrificio creo que valió la pena porque, como te digo, durante toda mi vida y todavía, pues no hay un sacrificio que sea demasiado para mí en cuestiones laborales, en profesionales.
Te cuestionaste, porque ya a los 16 años, diría yo, desde los 14 o 13, uno empieza a tener cuestionamientos de lo que le rodea a uno. ¿Te cuestionaste
14
algo?
O 13 es demasiado tarde. Yo digo que yo nací con el anticastrismo en las venas.
Oh.
Sí, gracias a mi padre de nuevo. Mi mamá también estaba muy clara, pero mi padre era
entonces,
más activista.
Tú eres de las que opinas que dependiendo del hogar y de cómo en el hogar al niño le digan la realidad, no vive enajenado o engañado con ese sistema perverso.
Eso puede ser. Por supuesto que el hogar, la cuna es fundamental, es muy importante en el crecimiento de cualquier niño, aunque hay excepciones, por supuesto, también las hemos visto a lo largo de la vida. Pero yo te voy a decir, yo crecí en un hogar donde mis abuelos maternos eran embajadores del castrismo, eran comunistas. Yo los quise mucho porque más allá de la política, eso sí me enseñaron, a pesar de que siempre estábamos discutiendo por problemas políticos, porque como te digo, desde que yo tuve uso de razón, yo era anticastrista. Yo sabía, a lo mejor ahora lo puedo explicar mejor por qué, pero desde que yo era una niña muy pequeña, yo sabía que aquello no era lo que a mí me gustaba, que aquello estaba mal, que aquello era injusto. Entonces tuve muchas discusiones políticas con mis abuelos, pero sí ellos me enseñaron, a pesar de ser comunistas, que es algo que los comunistas no practican, ellos me enseñaron lo que es la tolerancia y el respeto a la opinión ajena. Ellos me respetaban a mí y yo los respetaba a ellos.
¿Será posible que ese tipo de situación se te presentara porque tú te sentías que vivías en un mundo quizás más de más burbuja por ser la nieta de personas adictas al régimen, leales al régimen, que otros niños que tú hubieras querido que quizás hubieran tenido tu mismo método de vida? A lo mejor en la infancia ya comenzó ese tipo de conciencia interna que se da tanto en la gente cuando busca justicia y verdad.
Bueno, como te digo, sí, yo reconozco que mi infancia y mi adolescencia no fue la misma que la gran mayoría del pueblo cubano.
Quizás eso fue lo que te hizo molestarte con eso. ¿Por qué yo sí y ellos no?
Siempre lo cuestioné. Y te voy a decir, no es porque sean mis abuelos, que ya lamentablemente no viven, pero ellos realmente y al final de sus vidas se reconocieron lamentablemente que habían sido engañados, tantos engañados como ellos, claro, por el castrismo, por Fidel Castro. Pero ellos no fueron de estos comunistas que se aprovechaban de sus posiciones, como lo hemos visto con tantos...
Lo acabamos de ver.
Como lo hemos visto durante todos estos años.
Tocando tumbador y bailando casino.
Sí, mientras el pueblo cubano pasa miseria y es oprimido.
Efectivamente.
No, mis abuelos para nada me inculcaron nada de eso. Al contrario. Pero sí, definitivamente, bueno, pues yo tuve una niñez y una adolescencia que no era, como digo, igual a la de la gran mayoría del pueblo cubano. Por otro lado, viví en la misma casa con mi papá y mi mamá. Y mi papá anticastrista de toda la vida. de los que no iba a una reunión del comité, de los que no quería saber nada de aquello. Todo el mundo lo sabía, pero no era opositor por sí, o sea, no lo hablaba. Entonces, como que más o menos lo dejaban ahí tranquilo, pero todo el mundo sabía que él no estaba con el sistema.
Que no caminaba.
Hasta que un día, ya en el año 92, sí firmó una carta en contra del régimen, exigiendo respeto a los derechos humanos para todos los cubanos, que se reconociera el derecho de los cubanos en el exilio, tanto como los de adentro. O sea, una serie de puntos, él con otros, no sé, más o menos 11 profesores de la universidad, de la CUJAE, y él fue, bueno, el primero que firmó aquella carta. Y bueno, ya ahí sí ya salió completamente público. Y aquello, bueno, pues fue, por supuesto, que actos de repudio contra mi padre, humillaciones de todo tipo. Pero yo estaba muy orgullosa de él.
¿Cómo te impactó? Esa era la pregunta. ¿Cómo te impacta eso?
Mira, en aquel momento muchas personas nos dejaron de hablar. Muchas personas que supuestamente eran nuestros amigos de toda la vida nos dieron la espalda. Otros que no, y se los agradezco cada día de mi vida, porque en esos momentos es cuando se sabe realmente quién es tu amigo. Otros que no eran ni tan amigos, pues en aquel momento comenzaron a hacerlo, y yo lo agradeceré siempre. Mi papá, te digo, le hicieron horrores en la CUJAE, y fue, o sea, perseguido y hostigado. Fue también tratado de que se retractara. Y él, por suerte, nunca se retractó, fue firme, porque además eso es lo que él pensaba. Personas que supuestamente nos querían para bien, o sea, supuestamente no, que realmente, pero es lo que denota este sistema. En aquel momento, que fue, por supuesto, de mucha tensión y de mucho sufrimiento en mi familia.
Me imagino.
Nos decían algunos, pero tu padre es un mal padre, es un irresponsable. ¿Cómo es que se le ha ocurrido firmar una carta en contra del régimen? ¿Cómo es posible? Y yo, que tenía, no me acuerdo, 12, 13 años, algo así, yo les decía, ¿cómo que, por qué irresponsable? ¿Cómo que mal padre? Al contrario, esto es lo que me da orgullo de mi papá, que se ha puesto sobre todas las cosas, y a pesar de todo lo que él sabía que podía venir después de esa carta, pues él ha sido firme en su pensamiento y hay que respetárselo. Para nada es mal padre, al contrario. Bueno, sí, es irresponsable porque va a perder el trabajo. De hecho, sí, por supuesto que lo perdió. Y no podía conseguir más trabajo en toda Cuba, porque allá todo es el Estado. Pero a mí aquello de verdad que no me importaba, porque yo estaba tan orgullosa de mi padre, de su valor y de que defendió sus ideas. Así es que yo, siendo una adolescente, comenzando mi adolescencia, estaba muy, muy orgullosa y sigo muy orgullosa de él.
Vamos a matizar esto ahora un poquito, ya vamos a despolitizarlo, hasta dentro de un ratico, porque tú y yo no podemos dejar de ser quienes somos. Bueno, sales de Cuba, llegas a Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu impresión, tu choque ante una sociedad tan completamente distinta como la que dejabas atrás?
Yo siempre le dije a mi padre, y esto me duele decirlo, pero yo, que nunca estuve de acuerdo con aquel sistema, como te digo, lo llevo en la sangre, teniendo la opción además de haberme ido con las ideas de mis abuelos, pero me fui siempre con las ideas de mis padres. Yo siempre quise salir de Cuba. Porque dentro de Cuba, claro, siendo una niña, yo no me daba cuenta que yo podía hacer un cambio. Entonces yo lo que quería era salir de Cuba. Y lo digo con tristeza porque yo amo a Cuba y amo a los cubanos. Pero estoy segura que muchos ahora mismo se identifican conmigo. Porque yo como niña, yo lo que quería era salir de Cuba. Yo le decía a mi papá, sácame de aquí. Yo no quiero vivir en este país. Mi papá me cuenta que yo como con 6, 7 años, un día fuimos a una playa para cubanos que estaba dividida con una cerca, con una reja, para cubanos y el otro lado para extranjeros. Y que yo le dije, ¿y por qué ellos pueden estar allá y nosotros no? ¿Por qué son ellos de una forma y nosotros de otra? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo siempre tuve esas inquietudes. Siempre me molestó mucho los problemas sociales y políticos que había. Mi mismo abuelo, tan comunista, pero se pasaba la vida fajado en Cuba con todo el mundo porque nada servía. Y él pensaba que aquello de verdad podía servir. Y él se pasaba la vida. Era el primero que oía Radio Martí, además. Yo conocí Radio Martí gracias a mi abuelo. Pero se pasaba la vida exigiendo que las cosas fuesen mejores y aquello no tenía solución porque aquello está corrompido y está destruido desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Entonces yo le decía, pero este es el sistema que tú defiendes, esto no sirve. No, no, no. Y siempre justificaba, pero siempre estaba a la vez fajado con todo porque él no podía creer que por lo que él estaba trabajando y había trabajado toda su vida fuese aquel desastre. Llego a Estados Unidos, a donde siempre quise salir a vivir. Era mi sueño, la verdad, lo reconozco. Y por supuesto que el golpe del emigrante, como todos, fue muy duro con 16 años. mi mamá, mi hermano y yo, mi papá estaba hace 2 años ya en Estados Unidos y nos trajo, nos reclamó como refugiado político. Y me acuerdo que mi mamá, mi hermano y yo estábamos convencidos de que esto es lo que queríamos. Queríamos vivir en Estados Unidos y así también poder ayudar a mis abuelos en Cuba, como todas las familias que han salido y se sabe que con el hambre de la familia no se juega y lo que uno sale pensando, cómo ayudar a mi abuelo anciano, mi abuela anciana.
No, no es que no se juegue, es que no se puede.
No se puede.
Que no se puede sentar uno delante de un bistec y saber que la madre, el abuelo, el tío, el que te crió... no tiene nada, no, eso no se puede, con eso sí no se juega.
No se juega, y la dictadura lo sabe. Por entonces, eso. Estábamos convencidos de que este era nuestra nueva vida y nuestro futuro, pero, como quiera que sea, se extraña. Yo extrañaba mucho a mis abuelos, extrañaba mucho a mis amigos.
¿Traías el idioma?
No, bueno, un poquito, pero no como para hablarlo fluidamente ni nada de eso. Había estudiado un poco de inglés en Cuba de manera particular, que mi mamá y mi papá nos habían mandado, pero no como para hablar, o sea, tuve que empezar aquí en la escuela. Venía de una escuela, Amadeo Roldán, de música. Primero fui a Saumel y después a Amadeo, y sabemos que ahí desde tercer grado eran mis mismos amigos, y Amadeo Roldán tendría 300, 400 estudiantes, y vine a parar aquí en una escuela pública que se llama Braddock, que la habían inaugurado hace unos añitos, pocos años, y tenía 5.000 estudiantes. Era, si no la más grande, una de las más grandes de la Florida. Yo estuve perdiéndome entre aula y aula, como 2 meses, porque aquí cada clase es un aula diferente,
sí,
y tienes que ir de una a otra. Yo estuve 2 meses llegando tarde a todas mis clases porque me perdía en aquella inmensidad de escuela. Yo no estaba acostumbrada a aquello. Aquello fue horrible. Yo llegaba casi que llorando a cada clase todos los días porque además no me gustaba llegar tarde. No, en las clases que eran solamente de inglés, yo no podía comunicarme ni explicar por qué estaba tarde. Fue duro el principio. El principio fue muy duro. Me acuerdo en un apartamentico muy pequeño que vivíamos los cuatro. De pronto me encontraba en una esquina, a mi mamá llorando, mi hermano en otra esquina, todos escondidos, yo en otra esquina llorando, todos escondidos para que ninguno de los otros nos enteráramos que estábamos tan tristes. Pero sí, o sea, fue muy duro al principio. Y económicamente, bueno, por supuesto, era mi papá el único que tenía un trabajo, el que había podido conseguir, y así estuvimos un tiempo hasta que, por suerte, en este país que da oportunidades a las personas que se esfuerzan y trabajan, porque eso sí puedo decir, mi mamá y papá han trabajado como mulos en este país. Y han hecho todo lo que han tenido que hacer para echar para adelante, como decimos los cubanos. Y mi hermano y yo nos ganamos becas en las universidades, que también ellos nos dicen, si ustedes no se hubiesen ganado esas becas, bueno, pues hubiésemos tenido que pagar universidad, etcétera, entonces hubiese sido también más difícil progresar, ¿no? Pero aquí el que estudia, el que tiene buenas notas, el que echa para adelante, puede ir a una universidad a otra, tiene opciones y te puedes ganar becas o puedes pedir préstamos, mi hermano y yo nos ganamos los dos una beca, él en ingeniería, yo en música, y pudimos estudiar sin ningún problema.
¿Cómo te involucras en el mundo de la noticia, del periodismo? Porque bueno, me estás hablando de que la beca fue de música.
Sí, yo toda la vida tuve una inquietud, bueno, como ves, una inquietud política y social. Desde muy pequeña, yo siempre estuve cuestionándolo todo y siempre me molestaron muchas cosas de las que veía. Sí, poco a poco fui aprendiendo y podía darle explicación a mis inquietudes. Mi papá ha sido clave en toda mi vida. Y desde Cuba incluso yo pensaba, a mí me gustaba el periodismo. Claro, yo sabía que en Cuba no lo iba a ejercer. Porque no tenía deseos de verdad de que me dijera nadie, y menos un régimen, ni siquiera un gobierno, ni siquiera un gobierno democrático me puede decir a mí qué es lo que yo tengo o no tengo que decir.
No, o como peor, periodista. Que llegue un día el decano y te diga, usted no entra más aquí.
¿Así?
Así me hicieron a mí.
Bueno.
En la Marqués Sterling.
Y por eso tuviste muchos problemas, ¿verdad?
No.
Por ser libre.
Después de
eso
tuve un solo problema.
Que fuiste presa 16
años. Muy largo.
Exacto. Entonces, bueno, mi papá cada rato me dice, ay, Karen, por Dios. Desde aquí, desde Estados Unidos, yo les doy unos dolores de cabeza a mi papá y mi mamá con este lío de Cuba y con que si los viajes y la dictadura y que si me sacan de conferencias y que si no me dejan entrar. Y papá me dice, ay, Dios mío, si aquí me tienes en un puro nervio, en Cuba hubieses estado presa. Uh-huh. Porque nada, o sea, yo no creo que yo estoy haciendo nada malo. Al contrario, las personas tenemos derechos, tenemos una vida. Y esta vida tenemos derecho a decir lo que pensamos. Nadie nos puede negar nuestro derecho a pensar y a expresarnos libremente. Claro, nadie. No. Ni si, menos todavía un régimen. Menos alguien en el poder. No, si mi papá y mi mamá a mí no me pueden decir que yo puedo pensar y qué puedo decir, ¿cómo me lo va a decir un desconocido? Que ni siquiera yo jamás voté por él. Aunque hubiese votado, tampoco.
Ahora bien, bien, a la pregunta.
A ver, ¿cuál era?
Decides que un día el violín sí.
Verdad.
Pero bueno, periodismo.
Por
también.
Ahí empezamos. Vamos, sí. Ya yo desde Cuba me inclinaba un poco hacia todas las noticias del periodismo y todo esto, más el periodismo político que me fascina. Cuando llego aquí, me gano la beca para la Universidad de Miami, beca completa por el violín. Tuve que, por supuesto, hacer audiciones y todo, y tuve varias ofertas de varias universidades, pero bueno, yo quería ir a la Universidad de Miami, lo logré. Y ahí, por supuesto, hice mi carrera de 4 años de música completa. Pero lo que hice fue que aquí te dan la opción de adelantar clases. Entonces yo, en la Universidad de Miami, las clases son muy caras. Ahí tenía que hacerlo con beca completa, porque si no ahí yo, con, y menos acababa de llegar, podía ni con un lápiz de la universidad. Pero en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, sí yo podía pagarme las clases. O sea, no todas, porque no era necesario tampoco. Yo iba, cada semestre iba a la Universidad de Miami, pero en el verano me iba a la Universidad Internacional de la Florida, me pagaba mis clases, y entonces adelantaba clases que eran generales, ciencias políticas, humanidades, ciencias. Esas clases, muchas de esas clases las tomé en la Universidad Internacional de la Florida, y así entonces, ya cuando estaba en la Universidad
llevaba
de Miami,
los créditos.
Llevaba los créditos y tomaba clases de periodismo. Así lo hice. O sea, no paré, no tuve unas vacaciones completas en todos esos 4 años, pero para nada me arrepiento, al contrario.
Ahora viendo.
Y luego hice el máster en periodismo.
También.
Hice el máster en periodismo ya para...
Tienes 2 niños.
Ay, sí.
Y entonces, cuéntame un día en la vida de Karen Caballé. ¿Te gusta la cocina?
Ay, a mí me gusta, pero quisiera ser mejor.
Miguelito, no falla. No hay una estrella que le guste la cocina.
A mí me gusta, pero no soy... Mira, a veces de casualidad me queda algo bien, o sea, algo muy bien. No soy lo más horrible del mundo, pero tampoco soy una experta en la cocina. ¿Quién es experta?
No, pero mira, hoy yo vi que tú desayunaste, que hiciste unas uvas deliciosas.
Las hice, sí, las lavé.
Hiciste también un queso muy sabroso.
Que lo compré.
Y entonces hiciste unas galletitas, todo lo pusiste muy bonito, le tiraste la foto y dijiste, ay, que al fin puedo desayunar a pesar de que tengo que llevar los niños a la escuela.
Sí, porque es así, Cari. Cuando tienes 2 niños, yo preparo 2 almuerzos por las mañanas. O sea, 2 almuerzos que son para el almuerzo en la escuela, y son diferentes porque yo quiero que ellos coman, quiero asegurarme de que comen, y no les puedo mandar algo que yo no sé, si yo no estoy presente, que no se van a comer. Entonces cada uno tiene sus preferencias y yo les hago, o sea, los almuerzos bastante balanceados y diferentes cada día, pero sí, o sea, yo por las mañanas les hago 2 almuerzos, les preparo todo y los mando para la escuela o los llevo yo. Y entonces muchas veces si logro llevarme una taza de café conmigo mientras manejo, pues es una gran proeza. De sentarse a desayunar entre semana, días escolares, de verdad que es un lujo, como lo escribí hoy en Facebook. Y hoy lo hice, hoy cuando regresé, me senté, me preparé mis uvas, mis blueberries.
Las hiciste las uvas. Mucho trabajo.
El queso manchego.
Ahí hiciste el queso manchego.
Y mis huevitos hervidos.
Hervidos. Uh-huh. Te invito. Cuando se caiga la tiranía, que va a ser muy pronto.
Ay, Dios te oiga.
No, ¿nos vamos a Cuba a transmitir?
No, pero si yo, ese es uno de mis sueños, por supuesto.
Bueno, pues entonces nos vamos.
Sí,
pero
seguro.
nos vamos porque se acabó el tiempo.
Oh.
Se acabó el tiempo, Karen.
Yo quiero
Caballero.
Hacer un programa como este desde el malecón de
bueno,
La Habana.
Yo, vamos, yo te invito.
Y
yo
desde Camagüey, la tierra de mi papá.
Mira, tú no lo conoces, yo te voy a llevar a conocer La Habana.
¿Sí?
Claro, y vamos a hacer debate. Vamos a hacer 3 la noticia y vamos a buscar mujeres de Cuba. Las sentamos en el muro del malecón y que se seque el malecón, Karen Caballero.
Mira, ¿sabes qué? Que la mujer cubana tiene un gran mérito. Yo de verdad que quiero felicitarla, porque vivir en Cuba con hijos y todo y con todas las carencias, y ellas se las resuelven y echan para adelante. Es
admirable. Y luchan.
Seguro que sí.
Bueno, pues esto ha sido todo con Karen Caballero. Nos vemos en La Habana. Espérenos que vamos muy pronto. Así pasamos a una breve pausa y regreso con la segunda media hora de Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, y ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba, este programa especialmente diseñado para reconocer el valor histórico de la mujer cubana, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, el aporte que han hecho en ambas orillas. Y para mí es un placer y un orgullo compartir esta media hora con María de la Milera, a la cual le doy la bienvenida a Radio Martí y a Las Mujeres de Cuba. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cari.
Bien, María de la Milera ha sido una de las personas que más ha contribuido a la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una mujer que le ha entregado a sustentar la bandera de la democracia en Estados Unidos, la bandera de la democracia dentro de todos los sectores gubernamentales por donde ha pasado, porque es fiel y fanática, creyente en el balance de poderes. Y digo esto porque María de la Milera vino siendo muy pequeña a través del programa Pedro Pan. O sea que ella tiene una Cuba a la que ama, la ama en recuerdos, pero no porque la haya vivido, pero sí la ha defendido muy fuertemente a través de su gestión en distintas esferas, en el ámbito político en el cual ha alcanzado grandes logros. Me gustaría, María, empezar contigo. ¿Quién es María de la Milera? ¿Dónde nace? ¿Y cuándo llegas a Estados Unidos a través del programa Pedro Pan?
Ok, pues nací en Holguín, Oriente. Mis padres eran Andrés Fajardo González y María Virginia Viño Monteagudo. Soy la mayor de tres hermanas. Viví en Holguín hasta que cumplí los 12 años, que fue cuando triunfó Fidel. En ese entonces mis padres lo fueron a buscar para meterlo preso y tuvimos que salir huyendo y terminamos en La Habana. Yo pasé los últimos 3 años en Cuba, en La Habana. Allí terminé mis estudios de música porque no pudimos ir al colegio pensando que a través de nosotros podían encontrar a mi papá. Entonces me dediqué totalmente a terminar mis estudios de música y me hice profesora a los 14 años de edad. Cuando voy a presentarme para recibir mi título de profesora, se dan cuenta de que yo no estoy yendo al colegio y me van a buscar a la casa para decirme que tengo que irme al campo. En ese entonces, mi madre y mi padre decidieron que era mejor sacarnos de Cuba. Y en menos de 2 semanas nosotros teníamos ya los pasaportes, la visa waiver y el dinero para venir para acá, para los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos el 13 de julio de 1962. Y después de haber pasado unos 2 o 3 meses aquí en Miami, terminamos en California. Mi hermana más pequeña, que tenía 13, y yo de 15. Y terminamos en el orfanato de Los Ángeles, donde estuvimos 4 años, hasta que mis padres llegaron en el año 66.
¿Cómo fueron esos 4 años que sentían dos niñas arrancadas como dos florecitas de su tierra y vueltas otra vez a resembrar en una tierra extraña y sobre todo sin los cuidadores, sin los que rociaban de amor y cariño a ese par de florecitas? ¿Cómo fueron esos tiempos?
No, y esa par de florecitas que yo a los 15 años todavía jugaba las muñecas. Y que cuando tenía 12 y 13 años me caminaban al colegio Lestonac en Holguín. O sea que nosotros, como todos los niños en Cuba, nos criaron muy protegidos y muy amamantados. Y de buenas a primeras nos vemos aquí en los Estados Unidos. Y fue un shock grande en el sentido de que buenas a primeras no tengo ni mi padre ni a mi madre para que me puedan guiar y que me puedan decir qué podemos hacer de nuevo. Y entonces hubo un periodo de tiempo, yo diría que más o menos un mes, hasta que me pude aprender el inglés. que yo no hablaba, yo era, no me comunicaba con nadie. Las monjitas que me cuidaban en el orfanato estaban muy preocupadas, porque estaban preocupadas de que yo no estaba comunicándome con nadie. Cuando ya aprendí un poco el inglés, ellas me empezaron a hablar y a decirme, mira, tú vienes de una familia que normal, donde existió el cariño, donde existieron las abundancias, donde te protegieron mucho, y tú estás rodeada de niños que en realidad han pasado una vida muy mala, que no han tenido lo que tú has tenido. Yo creo que la mejor terapia es que tú les hables a ellos de la vida que tú tenías en Cuba, para que ellos comprendan que hay vidas normales y que ellos pueden tener una vida normal en un futuro. Las niñas con las que yo estaba en el orfanato eran niñas que habían pasado unos traumas muy grandes en su vida. O sea, que no eran la niña normal que viene de una familia, sino niñas que también, como yo, estaban solas y no tenían a nadie. Así que yo lo que hice fue, empecé a hablarles a ellos de mi Cuba, de la que yo recordaba, de la familia que yo recordaba, y las experiencias que yo tuve, la educación que yo tuve en el colegio católico. Y entonces, inclusive, algunas les enseñé música en el proceso. Y ellas me empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido, porque las monjitas estaban muy preocupadas que una vez que yo saliera del orfanato, yo no tenía lo que era necesario para poderme defender en la vida. O sea que yo aprendí a través de esas niñas todas las cosas que pueden ocurrir en la vida, y empecé a prepararme para cuando saliera poder estar preparada. Así que para mí fue una enseñanza inmensa la que tuve allí en el orfanato.
Tremenda lección de vida, María de la Milera. Y yo creo que eso también te inculcó esta labor de servicio, ¿no?, que has llevado adelante. Y hablemos un poquito de esa labor de servicio, porque hay política y política. Pero tú eres del tipo de persona que te envuelves en la política porque tienes fe en el sistema, porque amas la forma en que el sistema se conduce. Y háblame un poquito de cómo te inicias tú dentro de lo que es ya la labor ciudadana de servicio público.
Ok, pues yo estuve, cuando me casé y tuve a mis hijos, los primeros 7 años que yo tuve mis niños y eso, yo estaba en la casa, no estaba trabajando en la calle, sino que daba clases de piano y tenía 17 alumnas. Pero cuando la situación se puso un poco mal y tuve que ir a trabajar a la calle, fui por casualidad a la oficina del senador Richard Stone, porque un amigo me dijo que por favor fuera, que el senador estaba buscando a alguien para que trabajara en su oficina. Y yo entonces fui por cumplir con mi amigo, no porque pensaba que iba a estar trabajando allí. Y cuando entré, estuve mirando a algunas personas que estaban sentadas conmigo, empecé a hablarle, traté de resolverle el problema a las personas, y entonces la persona que me iba a entrevistar estaba oyendo todo lo que yo estaba haciendo adelante, y cuando ella me vino a ver me dijo, no, el trabajo es tuyo.
O sea, el resumen fue actuado.
Era actuado. Entonces, nada, ahí comencé yo lo que fue mi servicio público. Estuve 2 años con el senador Richard Stone y mi labor allí era atender a las personas que entraban a la oficina con algún problema con las agencias federales. Me involucré mucho, por supuesto, como vivimos en Miami, con los problemas de inmigración. Y aprendí mucho de lo que era la situación de inmigración. Entonces, cada vez que alguien venía con algún problema, todos me los enviaban a mí, y terminé haciendo todos los problemas de inmigración, no solamente de Miami, sino de todo el estado de la Florida, para el senador Stone. Cuando el senador Stone pierde su campaña, yo me voy a trabajar con a la campaña de elección de Paula Hawkins. Y ella me pide que por favor trabaje con ella cuando ella gane la campaña. Uh-huh. Y así efectivamente, cuando ella ganó, yo fui a trabajar para la senadora, y yo era la que me ocupaba de todo lo que era la comunidad hispana y también de todos los problemas de inmigración y Departamento de Estado en todo el estado de la Florida. Así que entonces ahí yo tuve la oportunidad y te quiero decir que para mí fue la época de mi carrera profesional que más feliz yo estuve, porque tenía en las manos el poder ayudar a muchas personas, y así lo hice. Así que yo a veces, inclusive, era mi hora de lunch y yo estaba con un sándwich en la mano atendiendo a una persona porque no daba más tiempo para poder ver a las personas y la oficina que ya se llenaba. Así que para mí fue una época feliz totalmente porque pude ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Y aún ahora en día yo me encuentro personas en la calle que me dicen, ay, María, usted sabe que usted me trajo a mi padre, usted me trajo a mi madre. O sea que para mí esa ha sido la época más feliz de mi vida.
Bueno, entonces tengo que decir públicamente, María, tú sabes que tú me trajiste a mí.
Sí.
Y te lo agradezco extraordinariamente.
Y para mí fue un gran honor.
No, gracias, pero... María, ¿qué tiempo estuviste con la senadora Paula Hawkins?
Yo estuve en el Senado Federal 9 años en total.
9 años en total. ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Qué ha cambiado en la Florida? ¿Cómo percibes tú una niña que empezó a darle terapia a un grupo de niñas que estaban en un orfanato, producto de abusos o producto de malas mañas en los hogares, y luego te involucras en una labor de servicio que te lleva a las altas esferas dentro de la península de la Florida, el estado de la Florida? Estamos hablando quizás hace unos 30 años atrás.
Sí, exacto.
Correcto. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo tú ves el avance de lo que es el poder cubano, hasta dónde ha logrado este cubano que llegó perseguido, con los bolsillos ripiados, con los zapatos también ripiados, pero con una ansia muy grande de destacarse, tanto hombres como mujeres, hoy por hoy, a la altura de 30 años?
Bueno, la diferencia más mayor que existe es que nosotros que vinimos al principio, vinimos con esa desesperación de buscar la libertad, de no vernos en aquel país que se convirtió Cuba, que es lleno de dictadura, que no te permite ser un ser humano, que no te permite poder tú ser una persona libre. Y yo, por ejemplo, me sofocaba ahí en Cuba. O sea, que nosotros vinimos buscando la libertad. Y en ese proceso tratar de adaptarnos un poco aquí, pero ver de qué forma podíamos continuar en ver que Cuba fuera libre, porque todavía yo creo que en nuestros corazones existe la esperanza de que algún día nosotros podamos ver a Cuba libre. Las personas que ahora en estos momentos están viniendo no tienen esas ansias porque ya están adaptados a vivir en el país de aquel, y entonces vienen por otras razones que no son las políticas. Todos somos cubanos, yo quiero a Cuba, como y que lo digo cada vez que pienso en Cuba, y pienso el momento en que yo me estaba alejando en aquel avión que venía para acá, para los Estados Unidos, yo lloro porque me duele mucho, pero yo considero que todos los cubanos salimos del mismo lugar, aunque tenemos diferentes opiniones y diferentes maneras de ser. Yo sí espero que aquellos que están todavía ciegos, que aquellos que todavía no comprenden, o que aquellos que no pueden apreciar lo que es la libertad que hay en este país, que para mí la libertad es lo máximo, puedan algún día entender los beneficios que tienen en este país y lo puedan respetar y querer, como en este momento te puedo decir que yo quiero a los Estados Unidos, porque este país merece esa devoción y esa afiliación.
María, ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, que indudablemente es un tanto neurálgico, yo no sé, yo creo que muchos al principio llegan desorientados y quizás con el tiempo van entendiendo que lo que les dijeron durante tantos años no es verdad.
Sí.
Y se van adaptando. De los éxodos que han habido, de los dos más grandes, el del Mariel, y luego el de el año 94 a 96, el de Guantánamo, para darle un nombre específico, ¿Cuál de los dos tú crees que le fue más difícil adaptarse? ¿O cuál tú crees que de esos dos cambiaron un tanto la visión de la faz de la Florida y de buena parte de Estados Unidos?
Yo creo que el último éxodo, porque todavía en el de Mariel vinieron muchas personas también que afectaron mucho lo que es la imagen del cubano por la cuestión de que trajeron muchas personas que estaban enfermas.
No, y sacadas de la cárcel.
Exacto. Y el cubano pues se cambió, la reputación del cubano se dañó un poco porque todo el mundo pensaba que el cubano ya era una persona indeseable, o sea, un inmigrante como otro cualquiera, pero y perjudicó mucho lo que es la imagen. Pero conozco muchachos que vinieron por el éxodo del Mayre, que en estos momentos son abogados y algunos son hasta millonarios.
Sí, o sea, señora, y bien que sí. Sí.
Vinieron y aprovecharon lo que era la educación y salieron adelante y vaya, muchachos formidables. Y hombres y mujeres que son dignos de tener en nuestra comunidad.
El éxodo del año 94, el de Guantánamo, ¿no? Uh-huh. Trajo muchos profesionales. Sí. Y eso es lo que te demuestra que el cubano no se conforma con lo que le quieren dar. No se conforma. Exacto. Con lo que le quieren otorgar como una limosna. Vinieron muchos médicos, muchos de ellos.
Y aquí se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de Estado para ver que a ellos se les permita hacer sus reválidas, porque eso fue el problema mayor que muchos doctores que vinieron para acá se encontraron que tenían que hacer muchas cosas en inglés y que no les permitían hacer las reválidas. Y aquí se ha luchado mucho a través del Estado.
No, y ellos también allá negaron la tenencia de los títulos universitarios, porque indudablemente eso fue hecho de alocado. Muchos profesionales de la salud que vinieron, médicos, graduados, que yo los conozco, no tenían el título porque no lo traían, no pensaban en eso, pensaban en escapar y punto, aprovechar la apertura que el propio régimen, en un acto de soberbia, había ordenado, como también en un acto de soberbia abrió las costas del Mariel para que fueran todos los cubanos a buscarlo, porque todo, lo triste del caso es que las crisis que ha tenido Cuba de corte político, económico y social, esa tiranía las ha exportado como invasiones humanas a las costas de los Estados Unidos y después a caminar por Media América. Dicho esto, María, me gustaría que me dijeras de si tú tuvieras que tomar como modelo algún tipo de sistema político o tomar dentro del sistema político norteamericano algunos modelos para una Cuba del futuro, ¿qué es lo que más tú admiras del modelo político de Estados Unidos?
Bueno, a mí me dirán lo que quieran decirme, pero yo considero que lo que ha logrado el cubano en Miami ha sido inigualable en muchas otras partes de los Estados Unidos. Y yo considero que el material cubano que nosotros tenemos en el exilio es más que suficiente para que el día que Cuba sea libre, nosotros poder ir y reconstruir aquella Cuba.
Definitivamente. ¿Y cómo sería si tú pudieras dibujar esa Cuba del futuro desde tu punto de vista, una mujer con una sabiduría y sobre todo con una capacidad de servicio extraordinaria? ¿Cuáles serían las áreas de más necesidad que tú desde lo lejos y con los conocimientos que tienes serían las primeras que habría que impactar para mejorarlas?
Bueno, yo considero que más que antes que nada la educación. La educación es una cosa primordial en una Cuba nueva porque la educación que está recibiendo el cubano en estos momentos es una historia alterada por completo, que no le da conocimiento de lo que ha sido la historia bellísima que tiene Cuba. Y en realidad lo que pudiera esperar un ciudadano de un país bien construido. O sea que educación es una de las cosas primordiales. La vivienda es una cosa que que ahí no sé ni cómo empezar.
No, eso no es cómo empezarlo, es cómo terminarlo para volverlo a hacer.
Exactamente, porque lo de la vivienda es horrible. Pero más que nada, yo creo que el estado de mente del cubano que en estos momentos está viviendo en una mentalidad de autónoma, de que es una persona que está diciendo lo que el gobierno le dice que tiene que hacer y que nada más que puede hacer lo que se le permite el gobierno. O sea, esa cuestión de claustrofobia que tiene el pueblo cubano, hay que expandirla un poco, hay que quitársela de la mente y hay que hacerles ver que ellos son un ser único que puede hacer con su vida y tiene autoridad de hacer con su vida lo que puede hacer. Por eso para mí la libertad de tú poder decidir tu destino, de poder decidir dónde tú vives, de poder decidir qué tú quieres hacer con tu vida, para mí eso es lo primordial. Y eso es una cosa que hay que trabajar mucho con el pueblo que está ahora en estos momentos en Cuba.
Y ahora mi pregunta básica y fundamental, ¿cómo es María de la Milera, esta mujer con la que estamos conversando en el orden familiar? A ver, cuéntame un día en la vida de María de la Milera, la otra, la del hogar, la que lidia con la familia.
Bueno, pues yo estoy divorciada, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijas, la mayor Beatriz, que trabaja para el condado, ella es directora de personal del Departamento de Parques y Recreaciones. Mi segunda hija, que es Maritza, que ella es policía y se acaba de retirar de policía porque ella lleva más de 25 años como policía para el condado. Y tengo a mi hijo, que se llama Raúl Jr., que él es manager de una de las tiendas de Costco. Tengo 6 nietos, el mayor de 23 años, el otro de 21, una niña de 19, tengo otra de 16, otra de 14 y un chiquitico de 11.
Me imagino que las reuniones de ustedes tienen que ser a campo abierto porque son muchos.
Somos muchos. Soy sumamente musical, mi música para mí me acompaña en todo momento, yo tengo mi piano y a cada rato me siento y toco.
¿Qué tipo de música prefieres, María?
Yo soy profesora de música de piano.
¿Pero dentro de la música?
Oh, ¿dentro de la música?
Sí.
Bueno, me gusta la clásica cuando estoy sola, que no me interrumpen. Claro. Pero yo soy mucho de balada y cada vez que nos reunimos en algún lugar yo toco muchas baladas y o sea que de la música romántica. No me gusta la música rápida del guaguangó ni nada de esas cosas, soy muy bastante clásica en ese sentido. Pero te quiero decir, para mí la música me acompaña en todo momento.
Y cuando hay reuniones grandes, María, ¿quién cocina? ¿Cocinas tú?
Yo, no, por supuesto que yo.
Encontramos una mujer cubana que le gusta la cocina, Miguelito.
Me encanta, mi mamá cocinaba riquísimo y ella poco a poco me fue enseñando, porque yo cuando me casé no sabía ni freír un huevo, pero poco a poco fui aprendiendo y en estos momentos mis 2 hijas me dejan a mí todo el cocinado. A ellas saben cocinar, pero me dejan a mí el cocinado porque les gusta más como cocino yo.
Qué linda, María, te deseo tantas cosas lindas, tantas cosas buenas en estas Navidades y ojalá que algún día podamos delinear esa Cuba del futuro. Ay, y sí, conforme tú me trajiste, yo quisiera llevarte de regreso y por pasear supuesto juntas por el malecón.
No, y también reconstruir a Cuba, que tú y yo tenemos mucho que hacer.
Efectivamente, muchísimas gracias, María de la Milera. Ustedes han escuchado a esta mujer de Cuba, salió siendo una adolescente, se involucró en el servicio público desde que era una niña, ayudando a otros, y así ha seguido su carrera. Honrada mujer de Cuba, María de la Milera. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Y será hasta la próxima semana con más Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9565. en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue
Una pausa para la meditación.